Lucas dice sí, yo también digo sí.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolores. Isabelita, te tengo una sorpresa, el padre Solalinde.
El padre Solalinde, ¿cómo está, padre? Tengo tan gratos recuerdos de usted.
Muchas gracias, contento de oírla.
Qué bueno, tengo gratos recuerdos de cuando estuvo aquí, estuvimos comiendo juntos y luego estuvimos más tarde ese día en el City College donde se le presentó, donde me dieron a mí el honor de presentárselo a usted. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está, padre?
No, pues contento. Claro que sí, muy contento de oírla. Chabelita, ¿verdad?
Chabelita, sí, y ya están ahí preparados para la Navidad. ¿Cómo es una Navidad típica por ahí? Cuéntenos.
Bueno, en el albergue tenemos todas las posadas. Luego de las posadas tenemos la última, que es la posada del 24, la misa y la cena. Es temprano todo porque los niños se duermen. Uh-huh. Entonces tenemos que incluirlos a ellos, a la señora. Y entonces tenemos la cena de Navidad como a las 9 de la noche. Si son muchísimos, entonces tenemos que hacer como tandas, ¿no?
Claro.
Como unas tandas, primero uno, luego otro, dos mesas y así. Pero sí lo hacemos y sale muy bonito. En Navidad es igual.
Debe de ser hermoso, realmente.
Sí, es igual acá.
Sí, oh, bueno, aquí sí. Ya, aquí en los Estados Unidos, fíjese, padre, que aquí los norteamericanos más bien celebran el 25, ¿verdad? Ellos, pero los latinos no perdemos nuestras costumbres y celebramos principalmente el 24, ¿verdad? Nochebuena, que son tradiciones que traemos de Latinoamérica. Y bueno, la familia se junta, ¿no? Comemos, abrimos regalos, vamos a la misa de gallo, todo ese tipo de situación, los niños, o sea, felices de la vida. Sí.
Perfecto, y acaba de cumplir años, ¿no?
¿Quién?
¿O está por cumplir años?
No, yo voy a cumplir hasta el 19 de marzo.
El 19 de marzo, pero...
Mi cumpleaños es el 19 de marzo. Lo que estamos cumpliendo es... no es Día del Migrante.
A ver, platíqueme, por favor. Muy interesante con esto del himno nacional que se presentó antier, ¿verdad? Y pues ya nos mete en el tema de la señora Sheinbaum y su presidencia. A ver, ¿cuáles comentarios tiene sobre ese tema, por favor?
¿Pero cuál tema de cuál himno de señor? Platíqueme.
Bueno, pues el día de antier, la señora Sheinbaum presentó en su programa Mañanera un himno para los inmigrantes.
Ah, sí, ya lo escuché, sí.
Y,
lo escuché.
¿Y tiene algún comentario sobre ello? Porque acá, bueno, ha sido recibido de diferentes maneras, para decirlo diplomáticamente.
Sí. Bueno, yo creo que más que himno, lo que necesitamos es realmente una atención adecuada. Y yo creo, anoche me hicieron entrevista, sin embargo, los periodistas. Les recomiendo que vean esa entrevista de anoche, por favor. Porque ahí yo digo mi punto de vista, pero yo creo que lo que importa más es hacer más que un himno, hacer una política pública migratoria. Y de veras reformar el Instituto Nacional de Inmigración. Pero la persona que ella eligió para hacerlo no es la adecuada porque no conoce nada de migración y sabe con quién se está auxiliando, con el antiguo comisionado de Peña Nieto, Aurelio Vargas Rosado, el represor de la APO, el represor de Atenco, el represor de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, indígenas, o sea, mal, y además está demandado ese señor, tiene una reputación muy mala, y le digo, es preocupante todo eso, yo no sé qué compromisos políticos tenga la doctora, pero creo que no estamos bien por ahí, entonces más que hacer himno, que no sé ni a qué vino, ni no hay ninguna necesidad, pero se necesita más bien la atención adecuada con personas que sí sepan de migración y no personas políticos improvisados. El Instituto Nacional de Migración y el comisionado no son puestos políticos, son lugares estratégicos de atención humana, de atención de seguridad humana y por supuesto también de seguridad nacional.
¿Y cuál es la reforma que se necesita en el instituto?
No, se requiere muchísimo. Por ejemplo, se requiere primero, lo más urgente, separar la cuestión de seguridad, separarla de la cuestión administrativa. ¿Sí? Lo de seguridad, que se vaya a los campos de seguridad con todas las demás instituciones, con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, todo eso. Y el aspecto administrativo es otra cosa. Otra cosa que ya estuvo haciendo por la fuerza el comisionado que salió fue hacer la de las estaciones migratorias estancias de recepción, de atención, de información, pero no cárceles como las tenía él, porque él las transformó en cárceles y a los migrantes como delincuentes, tratarlos como delincuentes. Entonces se requiere eso, se requiere también una limpieza en el personal, porque la verdad está muy viciado y mucha gente que está ahí es muy corrupta y también muy amañada, muy burocratizada. Y ahí la 4T no ha llegado. Se necesita hacer todo eso, limpiar todo de verdad, empezar con una estructura diferente. Yo les voy a pasar a ustedes, si gustan, si es que no se los di, el proyecto que le propuse a la doctora Claudia, que se llama Con México. Se los voy a pasar y ahí viene todo. Lo mismo que le propusimos a ella. Si ella quiere tomar en cuenta eso, lo puede hacer. Si no, no sé cómo le va a hacer, porque es una papa caliente la migración. Y más con las presiones de Donald Trump.
Claro, y este reporte, este documento que usted le entrega, ¿qué nos puede decir así a quemarropa y así en rapidez?
Bueno, que es un documento que se basa en criterios pro persona, que todo tiene que verse, traducirse y ejecutarse en favor de la persona. Dos, que tiene que el principio de bien superior en niños, niñas y adolescentes, que tiene que respetar el principio de reunificación familiar, que se tiene que dar una atención especial, hacer de las estaciones migratorias que Garduño las convirtió en cárceles, hacerla estaciones donde se reciba al migrante, se les asista, se les informe lo que hay en México y lo que hay en todos lados, y se les oriente. No es lo mismo información que orientación. Información son datos concretos de cómo conducirse prácticamente. La orientación es cómo conducirse en la vida, cuestionarlos acerca de por qué van a Estados Unidos, qué van a ver allá, por qué no en México o en otras cosas, si es que de verdad no nada más quieren ganar dólares, sino quieren ser más persona, pues mejor es México, toda la vida. Y entonces se les orienta mucho y se ve todo de una manera más expedita, se facilitan las cosas, que no se haya corrupción, que no haya corrupción, que no haya chanchullos, eso. Y ir reduciendo, buscar, lo más importante, este marco, es esto, buscar un equilibrio, un esquema de equilibrio entre las presiones de Donald Trump de Estados Unidos y los derechos humanos y la visión humanista de la cuarta transformación. Eso es lo que se tiene que hacer y es lo que Garduño nunca pudo hacer, nunca buscó ese equilibrio.
Y entonces, ¿usted le ha entregado el documento y ella no le ha respuesto?
No me ha respondido porque resulta que yo se lo di el documento cuando ella estaba en los debates. Después era candidata, se le complementó. Después, ya siendo presidenta electa, igual, ya siendo presidenta constitucional, tuve dos acercamientos con personal de ella en la Secretaría de Gobernación y en la oficina de la presidencia con Lázaro Cárdenas Batel y su equipo, ¿verdad? Y estuvimos explicándole todo eso de tal manera que la pelotita está en su cancha. Ya tiene toda la información y la decisión es ella, si quiere o si puede, según los compromisos que ella tenga.
Y entonces, obviamente, también está aquí el elemento Trump. ¿Qué es lo que se escucha allá en México? ¿Cómo se ve? ¿Se siente como que viene una deportación masiva como la que vimos en el pasado, cree usted?
Bueno, lo primero que voy a decirles es que México no se va a dejar chantajear. Eso sí se lo voy a decir. No. México es un país que está en mejor posición que cuando empezó el presidente Andrés Manuel. Ahora México está en el T-MEC, es el socio mayoritario principal. Ya tiene un trato de igualdad que ha recibido del presidente anterior y en eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar México es que sí va, si las el chantaje son las deportaciones, México ya está viendo la forma de cómo prepararse para las deportaciones masivas. Ya lo está haciendo, me consta, ya lo está haciendo. Claro que tiene que implementarse muchas cosas, pero ya por lo menos lo está pensando y ya lo está haciendo, ya está preparándose para eso.
Y entonces, por un lado, no está muy contento con el proyecto que le ha entregado y la respuesta, pero sí va bien, cree usted, la presidenta, o sea...
A ver. No es que esté contenta con el proyecto. Nunca me ha dicho qué piensa. Hasta ahorita no ha reaccionado ella. Pero tampoco es que esté bien lo que está haciendo. Ella simplemente lo que está pensando, lo que está haciendo, es prepararse para las deportaciones masivas de Donald Trump. O sea, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a encerrar, las vamos a tener como en un como en un corral, como en un campo de concentración. Eso no puede ser, porque va contra los derechos humanos. Lo que sí puede ser es buscar un lugar, un albergue, donde puedan llegar de momento, registrarse, ver las capacidades de ellos, las habilidades de ellos, las competencias, las expertices, y entonces en base a eso, canalizarlos inmediatamente a un trabajo. Ellos se tienen que valer por sí mismos. Necesitamos que sean productivos por ellos y por México. Eso es lo que se va a hacer. La actitud asistencialista, cero. Protección, menos. Tenerlos ahí mantenidos en un albergue, tampoco, porque ni ellos quieren, ni México está en condición de hacerlo.
¿Y entonces usted también está preparado para eso?
Yo estoy dispuesto a ayudar en el momento que sea, y de hecho no puedo decir qué, no puedo, pero... Ya estamos también viendo la forma de cómo ayudar en eso.
Y ahora se le está tratando de hablar a los mexicoamericanos que andamos por acá. ¿Cree usted, ha venido bastante a los Estados Unidos para conocernos? ¿Cree que vamos a tener éxito en hacer esa conexión, esa hermandad que tanto todos esperamos? Pero como usted dijo al principio... aquí en los consulados, francamente, se dice mucho allá que somos los héroes y que nos van a ayudar y que va a haber legalidad y que va a haber abogados para ayudar a la gente, pero no lo vemos.
No, parte de eso mismo es este plan de Con México. Con México es una, fíjese cómo se llama, es Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Ahí entran los mexicanos en el exterior, tanto en Estados Unidos, que son como el 84%, como en Europa y el resto del mundo. Entonces, se tienen que elaborar políticas públicas, pero no se tienen que hacer desde el escritorio. Sería un error de la presidenta Claudia hacer esto desde el escritorio. Tiene que tomar en cuenta a los migrantes, de transmigrantes, pero también a los migrantes mexicanos, mexicanas en Estados Unidos. Porque son sujetos, no objetos. No se vale que del Instituto Mexicano en el exterior, para mexicanos en el exterior, se haga cosas y luego se les enjarete a ellos. No, se tiene que consultar, construir juntos esas propuestas y esas estructuras de participación que son indispensables.
En otras palabras, tiene que venir de nosotros, o sea que nosotros también tenemos que tomar gran responsabilidad de movilizarnos.
Por supuesto, ustedes son los primeros. A ver, aquí tenemos una Tatiana Cloutier, ¿sí? Ella es directora del INE. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es empezarla a buscar y empezarla a pedir a ver cuál plan tiene, cuáles son la respuesta a las demandas de ustedes, cuándo se hace un conversatorio permanente para poder escuchar las demandas. Y empezar a ver cómo se va a implementar, cómo se va a hacer posible todo esto. Ya se debería de estar haciendo.
Ya debería de haber comenzado esto. Caballero, ¿algo más de sus proyectos en los cuales se encuentra estos días? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué es lo que está haciendo?
Bueno, nosotros estamos muy contentos en el albergue. Es un albergue muy grande. Ya hace 4 días logramos que lo certificaran en salud. Tuvimos un año con un proceso para cumplir 40 condiciones, 40 requerimientos para poder certificarlo. Nuestro albergue Hermanos en el Camino es el primer albergue, y hasta ahorita el único de la República Mexicana, son 130, que logra esa certificación. Lo logramos, lo tenemos, y anhelamos que los demás albergues hermanos lo puedan hacer también.
¿Y cuándo viene por acá nuevamente a los Estados Unidos?
Por lo pronto voy a renovar mi visa que se vence el día de la Candelaria, los tamales y el atole, el día 2 de febrero. Y entonces yo creo que para a finales de marzo ya tengo mi nueva visa para poder ir con ustedes y ya estaré por ahí a más tardar en febrero.
Pues me acuerdo de lo del cumpleaños porque me parece que me lleva por poquitos años. ¿Cuántos son?
Yo tengo 80, voy a cumplir 80.
Eso, por eso es que hablamos la otra vez. Usted ya le está llegando al ya le está llegando al 8.
Sí, ahí estoy bien emocionado, ya quiero que llegue.
Bravo, caballero, muchas gracias por tomar mi llamada telefónica.
Muchísimas gracias, querido Marco. Saludos a todos y a Chabelita, a todos, por favor.
Thank you very much, ahí nos vemos, adiós, hasta
los
pronto.
Los amamos, a los migrantes en México, los amamos y las amamos.
Thank you very much. Bueno, pues damas y caballeros, el padre Sola Linde, ¿verdad? Desde allá, desde donde anda, y tomó mi llamada telefónica. A ver si escribí aquí, ¿quién fue el que le hizo la entrevista que nos recomendó? No fue la reforma, pero ahorita lo vamos a encontrar, ¿verdad? Porque él habla sobre sus opiniones ahí muy seria, muy cerca, a ver, separación de seguridad, improvisado, político improvisado, atención idealmente. Bueno, el caso es de que nos recomendó, sin embargo, una entrevista que hizo con Sin Embargo, dice él, en la cual habla, pues, verdad, con extensión sobre sus verdaderos sentimientos. Bueno, pues muy interesante el padre Solalín, de verdad, ya que él, pues, era... pues seguidor, pero muy fanático de López Obrador. No tanto con, creo yo, así lo percibo, con la nueva presidenta. Me parece que hubo algo por ahí anteriormente. Y como él dijo, ¿no? Le presentó un documento y él no está muy contento con los que están administrando la migración allá en México. Vamos de balazo con eso. El tiempo me está apretando en I'm Beginning to Like It.
El abogado Parviz Daravi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Daravi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Daravi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea el personal del Centro Latino Cuscatlán. Para trámites migratorios, profesionales y económicos, llámenos al 510-234-1046. 510-234-1046. Peticiones de visa, visas U, TPS, ciudadanía, acción diferida y más. Escúchenos los viernes a la 1 p.m. en la 1010 y 990 AM. Centro Latino Cuscatlán.
¡Feliz Navidad!
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
Frosty the Snowman, órale. Pues no sé, quizás usted tenga algo que decir sobre lo del padre Solalinde, lo de los temas que tratamos de cubrir con él. Teníamos dos llamadas telefónicas y obviamente pues la gente pierde la paciencia. El teléfono aquí es 415-552-2938. Dentro de unos momentos tengo entendido que vamos a estar hablando con posiblemente JJ Gutiérrez, ¿verdad? A ver si él nos comenta sobre... Muy interesante lo del himno, ¿eh? Porque pues no hemos comentado... el sentimiento, pero dos personas, el señor Arnoldo, ¿verdad? Y también ahora el padre Solalinde, pues básicamente dice, ¿para qué quieres un himno si lo que necesitamos es atención? Qué interesante, ¿no? Porque el himno, pues, me lo mandó Manuel Ortiz y lo escuchamos aquí en la radio, ¿verdad? Y como que, pues, ahí quedó en el aire, ¿no? Vamos de balazo con eso, a ver si a alguien se le ocurre llamarnos para hacer un comentario.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale al doctor.
Llámale a los doctores Lash, 415-775-4204. 775-4204.
Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Sí, buenos días, Marcos, feliz Navidad.
Feliz Navidad, caballero, dígame.
Oye, Marcos, nomás tengo dos preguntitas. Bueno, una pregunta y un comentario. El comentario es que gallos como el padre Solalinde, hay muy poquitos, Marcos, de esos ya ni se dan. Y la pregunta que tengo es para ¿cómo se llama este del restaurante? ¿Cómo se llama este?
Miguel
Araujo. Oye, no quisiera morirme sin saber el proyecto que él siempre decía que un proyecto, y no quisiera morirme sin saber qué proyecto era, Marcos. Eso es todo, tocho morocho.
O sea que, a ver, Miguel Araujo, ¿dónde quedó el proyecto? Qué bárbaro, vamos con eso.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? Un mejor trabajo, una mejor vida. Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Thank you. Vámonos con lo de la prensa. El día de ayer lo mencionamos con el señor Arnoldo Torres. Y esto de lo que quiere hacer o lo que ya está haciendo el señor presidente, ¿verdad? Futuro, que ya se acerca. El señor Trump, porque le hizo una gran demanda a ABC y ABC le dio 15 millones de dólares nomás para... ¿Qué es lo que pasa? Y ayer, bueno, estaba escuchando precisamente esto de ayer, porque ABC, los dueños, es Disney. Walt Disney es dueño de ABC. Y entonces, ustedes han de recordar que Mickey Mouse se metió en un pleito muy fuerte en contra de precisamente el gobernador de Florida. Y yo creo que ellos como que se quemaron la mano, ¿no? Con eso. Y yo creo que no quisieron tener un gran pleito con el señor presidente. Y entonces le pagaron esa clase de dinero. Porque aparentemente uno de los principales de ABC había dicho algo erróneamente sobre la culpabilidad del señor Trump. Y ABC, ¿verdad? Preferiría no pelear eso y le pagan, pagan la gran demanda. El día de ayer precisamente se estaba hablando sobre ese tema de lo que nos viene con la prensa, con el señor Trump. Vamos a escuchar a ver.
Sure, it's definitely a novel approach. Typically, we would think of a defamation lawsuit filed by somebody who's been slandered and defamed.
Y obviamente ahora el señor Trump está haciendo una demanda contra el Des Moines Register y contra los que han tomado las encuestas. Y entonces él está diciendo, el señor Trump, que no deberían de haberse publicado esas encuestas porque hicieron chanchulla al contar a la gente, que es una manera nueva en las demandas.
So what Trump is using here, it's a novel technique. He's using consumer fraud, consumer protection statutes that target unfair and deceptive business practices.
Y fíjense, él está utilizando, ¿verdad?, el derecho del consumidor para tratar de cerrar lo que es la prensa, quizás los que lo critiquen.
And so what he essentially is suggesting that Ann Seltzer's polls here were fraudulently conducted. They were designed to harm his campaign. So it's a totally different use. Typically, we think of consumer protection laws as about products that you would buy at the store or the supermarket. Now we're talking about information and news.
O sea que lo nuevo de esta demanda es de que está haciendo una demanda porque dice que el consumidor ha sido defraudado por esta compañía que tomó encuestas que declararon en Des Moines Register que Kamala Harris iba ganando. En realidad, el señor Trump ganó en Des Moines. Y entonces, por eso es que ahora está haciendo esa demanda. Muy, muy interesante. El caso es de que los que están en la prensa, estamos, dijo el otro, deberíamos estar por lo menos alerta, si no preocupados, ¿verdad?, de lo que viene si criticamos a Don Trump. En la jaula de oro, hoy todos amorosos. Ay, darling, ¿cómo te levantaste? Muy bien. Anyway, el caso es de que me imagino que te llegan varios carros con ese problemita, ¿no?
Fíjate que nos llega carros de toda con problemas de diferente índole y ese es uno de los acontecimientos que siempre sucede que, mira, quería yo hablar de esto un poquito porque fíjate que ha sucedido, ya ves que las aseguranzas hoy en día están bastante estrictas en diferentes formas, entonces cuando no se le da mantenimiento a los carros y el agua entra, entonces en algunos casos no quieren cubrirlo, especialmente si el carro ya tiene mojo, mold en inglés, cuando ya llega a ese grado, las compañías dicen, no, lo que pasa, este carro tiene mold, así de que esto no ha sucedido de ayer a ahora, sino que esto ha sido con el tiempo. Agua ha estado entrando por mucho tiempo y ahora este es el resultado. Entonces, pero sí hay un vidrio roto, algo que pasó inmediato, hay que reportarlo porque el agua entra y hay que ver por qué entró. Puede ser que cayó una piedra. Fíjate que increíble a veces lo que uno anda haciendo, increíble, pero me pasó a mí, en mi carro. Venía yo manejando ahí por Walnut Creek. Yo no sé si te enseñé ese, pero cuando venía pasando el underpass, yo me cayeron unas cosas en el carro y uno de los golpes más fuertes fue que cayó algo en mi sunroof y me rompió el cristal, ¿ves? Y entonces ya después oía yo un ruido y el agua, pues lloviendo, empezó a entrar un poco de agua, ¿ves? Entonces ese es un reclamo que se hace inmediatamente. Las compañías de seguro pues no tienen problema con eso porque es un incidente comprensivo que te pasó y agua empezó a entrar al carro, entonces hay que hacer todo lo que haya que hacer para aliviar ese asunto. Si es que hay que cambiar alguna cuestión electrónica o la alfombra, pues todo eso estará incluido en ese reclamo. Wow. Pero hay que tener cuidado con eso, Marcos. Así es de que, pero nosotros hacemos eso, cambio de alfombras, revisamos. Tú sabes, cuando el carro viene aquí, lo primero que hacemos es diagnosticar, a ver qué problema tiene el vehículo, si es que tiene alguna luz, algún código que no se le haya revisado. Y ya comenzamos por ahí. Y al final, pues también hacemos diagnóstico o post-scan para aliviar para asegurarnos de que el carro pues se va bien, ¿no? Entonces, especialmente cuando hacemos trabajos grandes. Y estamos aquí, Marcos, para hacer eso. No, nosotros no vendemos pólizas de seguro, solamente nos damos cuenta cómo las aseguranzas están manejándose en estas situaciones. Reparamos carros, somos un taller de enderezado y pintura, Marcos, y estamos listos aquí para tomar cualquier problemita que le pase a la gente en la carretera, ya sea pequeño o mayor. Y
claro. Perdón, te tenía una pregunta sobre precisamente eso que estás platicando. Había escuchado yo que si yo voy manejando y, por ejemplo, un venado le caí bien y se me pone enfrente y me lo llevo, el venado iba corriendo y entonces eso sí cubre. Pero si el venado ya había caído y estaba él y llego yo y le golpeo, lo mismo que una piedra o una roca grande, si la roca todavía está rolando, o una llanta, si una llanta todavía está rodando y le voy y le golpeo yo y me hace daño a mi carro, eso cubre. Pero si la llanta está estacionaria, no cubre. ¿Hay algo que decir sobre ello o no?
Sí, Marcos, es un asunto difícil de probarlo para un lado o para el otro. Cuando le pegaste al venado, ¿estaba muerto o estaba vivo? ¿Me entiendes?
Ya.
Algo más clarito, yo lo he explicado anteriormente, ¿no? Si tú vas y chocas un árbol, pues es un choque. Tú te estrellaste en el árbol. Pero si tú ibas pasando y el árbol te cayó encima, es comprensivo, ya no es choque, es un asunto comprensivo. Lo mismo sería con el venado, lo mismo sería con la llanta. Si la llanta iba rodando en la carretera, no estaba estática, no estaba parada, o un mueble. Tú sabes que hay muebles, hay camionetas que van cargando muebles y de repente se cae un
escritorio. Claro, me les alejo rápido.
Y entonces tú vas y te estrellas con el mueble.
Imagínate,
entonces,
vos.
O el inmueble, lo que sea, que estaba parado o estaba en movimiento.
Ya, muy interesante.
Es difícil de probar para uno, para el otro, ¿ves?
Claro,
entonces,
claro.
Por esas razones generalmente lo ponen en el lado comprensivo,
claro.
No en el lado de choques, pero sí, si dependiendo qué vocabulario tú utilices cuando haces el reporte, ¿no? Porque de ahí se agarran. Recuerda que los seguros no están ahí para decir sí, vengan, hagan cualquier clase de reclamo, aquí estamos para pagar lo que sea. No es así, es al revés.
Ellos trabajan para evitar pagar, pues.
No sería negocio para ellos si no fuera así, ¿no?
Claro. Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros, estamos hablando del 333 de la calle South Van Ness, en donde absolutamente todo es yes, 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 Avenue Body Shop. Ahora viene la lluvia, tenga usted mucho cuidado, asegúrese que sus llantas no están muy lisas, no debería estar lisas, menos muy lisas, porque se va a resbalar, le digo yo, y especialmente como nos han dicho muchas veces, ¿no? En Flores va uno manejando, ve lo que cree que es un charquito y es un charcote, y ya cuando se acuerda ya se metió en problemas. Bueno, no queremos que se meta en esa clase de problemas, pero si cae en alguno de ellos, me le llama a nuestro amigo el fabuloso Noé Flores. Le voy a dar el teléfono despacito porque quiero que lo ponga en su teléfono. Es el 415-864-4417. 415-864-4417. Bueno, Noé, ¿te cuidas de la lluvia, por favor?
Sí, está bien.
Perfectamente bien. Bueno, pues hemos estado hablando, ¿verdad?, pues de una reunión que se llevó a cabo y hemos estado hablando sobre básicamente lo que pasó con los demócratas y cómo quedamos, y obviamente también de ponerle presión a los políticos para que ellos se declaren, ¿verdad?, sobre esto que esperamos venir ya muy pronto con esto del señor Don Trump, que se está acercando a la Casa Blanca nuevamente y que ya prácticamente es el presidente. ¿De qué se trató esa reunión o por dónde comenzar en tu tema? Yo sé que hay ciertos temas de los cuales prefieres no hablar y me encantaría que tú nos dieras unas buenas ideas sobre lo que está ocurriendo con esto. Aparentemente la historia se está repitiendo, la historia de los 30 con el proyecto Wetback, que sacó a muchas personas que no tenían sus documentos, pero entre las patas, entre los pies, se llevaron a muchos niños que eran ciudadanos, ¿verdad? Y ellos también tienen derechos. ¿Dónde comenzar, Carlos?
Pues podemos comenzar en los 30, como estás hablando. En ese tiempo deportaron en masa muchos de los latinos de los Estados Unidos, muchos millones. 60% de la gente deportada eran ciudadanos. Y 16% eran gente del tercer generación en los Estados Unidos. Yo sé que muchos latinos votaron por Trump, pero no sabían el peligro en que estaban votando, porque ese peligro es que ellos y sus familias pueden estar deportados. Y también hay muchas más cosas malas que salen de deportaciones en masa. Mira, si la gente no tiene confianza en hablar con la policía cuando algo malo pasa, ¿qué va a pasar con crimen en las comunidades latinos? Gente que no tiene confianza y no puede hablar con la policía no va a reportar crímenes que pasan. Y cuando eso pasa, nadie está seguro. Las comunidades no están seguras. Las familias no están seguras. Sabemos que va a ser un efecto malo en esta comunidad. Y este Trump tiene ideas de racista. En los racistas no les importa qué pasa a la gente porque no tienen respeto por toda la gente, nomás por la gente blanca. Y eso va a ser un gran problema. En California hemos pasado una ley que es el acto de California Valores, que dice que la policía local, ni las escuelas, ni los hospitales, policías del estado pueden asistir en enforzar las leyes de migración. Y yo pienso que la gente tiene que saber estos derechos para asegurar que la policía no está enforzando las leyes de migración. Eso en California sabemos también que tiene mal efecto en la economía, porque aquí tenemos mucha gente migrante que están contribuyendo a la economía de California, y tenemos que estar seguros que estamos protegiendo a toda la comunidad y también a la economía de California. Yo pienso que el Partido Demócrata en esta elección pasada no estaba efectivo en pasar ese mensaje a la gente latina, porque yo sé que 41% de la gente latina que podía votar votaron en favor de Trump, que está en favor de atacar a la comunidad latina, y muchos de los que no podían votar y también la gente que votó por Trump van a ser víctimas de estos pólizas de Trump.
Y Carlos, tú has estado trabajando con precisamente el Partido Demócrata por mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué es que estuvieron tan ciegos de no ver la realidad de que estaban ignorando? Porque tú sabes que aquí en este programa hemos estado hablando mucho sobre ello, y hemos estado hablando por mucho tiempo que los propios demócratas están totalmente descuidados de nuestra gente. No han permitido que los latinos tengan un buen liderazgo que de veras exprese los sentimientos del pueblo latino, chicano, mexicano, como tú lo... Mexican American, como quieras describirlo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué es que están tan cerrados? O sea, trataron de meterse como derechistas para ganar a los derechistas y perdieron a toda nuestra gente.
Pues yo no puedo hablar como presidente de reunión de delegados del Partido Demócrata, aunque soy el presidente. Tengo que hablar como un individuo. Y en esto te digo que estás completamente correcto. Yo pienso que no estaban conscientes de los argumentos que deberían de hacer con los latinos. Yo creo que estaban hablando más bien de argumentos de otra gente y no de nosotros. De nosotros se tenían que hablar también con la economía, pero también con los ataques que iban a hacer los republicanos contra los latinos. Estos ataques eran racistas y son racistas. Son racistas en que no quieren que entre la gente latina a los Estados Unidos. Cuando dicen que no quieren latinos aquí, ¿cómo nos van a sacar? Es deportación en masa. Y mira, nadie va a estar seguro. A mi familia emigró a los Estados Unidos en el siglo pasado, en 1890. Pero yo sé que muchos de los latinos que están aquí van a ser víctimas. Y muchos van a llegar a México o otros países latinos. Y yo pienso que el Partido Demócrata no estaba bastante consciente de este problema y deberían de hablar más de los problemas que podían salir de deportaciones masa. No nomás es peligro por la gente que van a deportar, es peligro por toda la comunidad latina en muchas cosas, en más cosas de que se piensa en primero. Van a salir muchos problemas de esas pólizas racistas.
Y obviamente muchos de los latinos, a menos los que hablan a veces aquí al programa, porque tú has de saber que Arnoldo Torres tiene un programa aquí en este programa, en este hecho en California, que lo hace toda una hora los jueves y los martes, y hablamos estrictamente de política. y también J.J. Gutiérrez, Juan José Gutiérrez, el licenciado de allá de Los Ángeles. Él tiene pues intervenciones prácticamente diarias en este programa. Entonces estamos hablando sobre muchos de los que votaron que es que para salvar la economía, pero obviamente con la idea es de que trae este señor de las tarifas y por otro lado de llevarse para afuera a tantos trabajadores. Nosotros, esos trabajadores esenciales, somos los que hemos mantenido la economía no solamente de los Estados Unidos, sino que de otros países, incluyendo México. Y al sacarnos de aquí, obviamente, pues nadie va a querer trabajar por los salarios que estaban trabajando esos individuos. Y como consecuencia, ¿verdad? Pues todos los precios, y es posible que hasta escasez de productos vengan en el pronto futuro. Atención a esto que acabo de decir. El caso es que, hermanazo de mi vidaza, y quiero que sepan, damas y caballeros, que Carlos Alcalá y yo, pues nos conocemos desde los 60s, cuando estuvimos en Texas Western, lo que es ahora UTEP, University of Texas at El Paso, pero en aquel momento todavía ni siquiera le cambiaban el nombre, se llamaba Texas Western, ¿verdad? Obviamente un colegio de los mineros, porque pues allá había mucha minería. El caso es de que él está hablando como un camarada mío, no necesariamente como oficial de aquí, de California. Pero la pregunta que yo te hago es la siguiente. Ok, estamos en esta fase. Yo no veo a los políticos demócratas saliendo a defender cuando el ataque es frontal de los republicanos en contra de nosotros, cuando ellos saben que nos perdieron y todavía los veo dormidos, as far as I'm concerned, Carlos Alcalá.
Pues yo pienso que en eso también estás correcto. Yo pienso que no están hablando contra Trump porque apenas perdieron esta elección y piensan que la gente de americanos están en contra de las pólizas de migración. Pero yo no creo que esa es la verdad. Yo creo que tienen que hablar, tienen que defender a la comunidad latina. Por eso los electamos. No están electados para colectar el dinero al fin de cada mes. Están electados para representar, para ser el voz de la comunidad. Y nosotros somos la comunidad. Y esa es responsabilidad de ellos, de salir y hablar en favor de esta comunidad. Y por nosotros tenemos que también asegurar que están haciendo eso. Les tenemos que llamar y contactar y decirles que tienen que hablar en favor de lo que estamos haciendo, de estas leyes para proteger, no atacar a la gente migrante.
Y me parece que ahí le has pegado a la clave, ¿verdad? Porque, damas y caballeros, muchas veces decimos por qué, y esto me lo dijo el señor David Campos, quien también llega al programa bastante veces, y él es obviamente todavía el vicepresidente del Partido Demócrata aquí en California, y él dice que sí, tenemos que precisamente, ¿verdad?, los oficiales que hemos elegido tienen que estar respondiendo para nosotros, pero nosotros tenemos que estarles llamando. Por eso es que tenemos representantes, damas y caballeros. Está en cada uno de nosotros y no se debería de tomar tanto tiempo. I mean, todo lo que tienes que hacer es figurarte quién es tu representante y llamar el teléfono. Usualmente tienen una máquina, aunque nomás lo digas en la máquina, hey, ¿qué pasó? No se me duerman. Estamos acá en necesidad y ahorita todo está tranquilo porque todavía no está oficialmente el caballero el señor Don Trump en su oficina en la Casa Blanca. Todavía no llega. Él no llega hasta en enero, la tercera semana de enero, pero él, es más, quería que le quitaran los límites a la deuda de los Estados Unidos para él poder obtener todo el dinero que quiera para llevar a cabo sus hazañas. Así lo quería hacer y obviamente los otros legisladores no le permitieron, pero esas son sus intenciones. Entonces vale más que nosotros, ¿verdad?, abramos los ojos, comencemos a llamar a nuestros legisladores, por lo menos en California, y demandar de que ellos tienen que hacer pronunciamientos a la par de la comunidad latina. ¿Algo más que decirle a nuestro público por acá, por el norte de California, señor Carlos Alcalá? And I want you to know that I thank you very much for being on the program.
Okay, gracias por esa entrevista. Órale. Gracias, Marco.
Órale, carnal. A ver si lo hacemos de nuevo. Thank you very much, sir.
Adiós.
Adiós. ¡Atención! Ahora tenemos lo que el público nos había pedido. Servicio dental en el este de la bahía. San Leandro Dental Studio, 835 Estudillo Avenida, Suite B en San Leandro, California.
510-269-2543. Si usted es un nuevo cliente, la consulta absolutamente gratis. www.kbdental.org.
La doctora Asita Kabiri, DDS, 510-269-2543. San Leandro Dental Studio. Cuidado dental de primera.
Implantes.
Ortodoncia para adultos.
Ayuda con apnea del sueño.
Además, atendemos emergencias el mismo día y hacemos coronas también el mismo día.
510-269-2543.
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-yap, 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 let's go.
Giddy-yap, giddy-giddy, giddy-giddy.
Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-yap, 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 it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and...
Bueno, pues damas y caballeros, ¿verdad? Esperando que todos estén pasando un día fabuloso. Y obviamente ya hemos entrado el 25. Ya se figuraron que esta programación está pregrabada. Yo ando por ahí de vago, no sé exactamente dónde, pero por ahí de vago, se los aseguro. Lovely weather. Le quiero dar las gracias, obviamente, a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Ustedes son el pilar número uno. A los patrocinadores que nos respaldan, porque usted lo respalda a ellos y es la única razón. Además que, pues, nos caemos bien, tenemos buenas amistades. Y todo lo que le pedimos es eso, ¿no? Que respalden a nuestros patrocinadores para que ellos nos mantengan en el aire, para seguir trayendo la información que les traemos. Obviamente, toda la persona que colabora con nosotros, todos los que nos mandan reportes, la gente que nos llama, las organizaciones que nos han respaldado por tantos años, muchísimas gracias a todos. Es un placer trabajar para ustedes. Además, que es lo que me encanta hacer, lo he hecho toda la vida. Bueno, digo, a los 18 años, hace muchos años comencé.
Stay right together with you. Stay right together with you.
Thank you very much. Bueno, pues con eso, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. No quiero quedarme fuera sin mencionar a alguien, ¿verdad? Gracias. No voy a intentar a mencionar a... Ustedes ya saben quiénes son los que nos patrocinan, los que nos escuchan, respaldar. Y además que las damas y los caballeros que tienen sus programas como productores, ¿verdad? Principalmente, que tienen programación adentro de hecho en California, que nos han respaldado, porque sin ellos tampoco pudiéramos hacerlo, ¿no? Así es que por favorcito, los patrocinadores de ellos, la programación que está bajo hecho en California, por favor respáldelos a ellos también. Pues para mantener esta maquinaria prendida, ¿no? Porque aquí la idea, y ya saben que se viene un año bien pesado, de mantener, ¿verdad?, por lo menos un micrófono abierto para que tratemos de comunicarnos. Everybody knows.
Help to make the season bright. Hecho en California, con los mejores deseos para el fin del 2024 y el inicio del 2025.
Las campanas de la iglesia están sonando.
A todos los radioescuchas, patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza.
Que rompela y ya es la noche buena, al niño hay que arrullar, que sirvan ya la...